Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a conversar con otro radioescucha nuestro residente entre ustedes, es decir, residente en Cuba. Y en este caso, residente en la región más oriental de la isla, una región que algún día me gustaría visitar. Otro radioescucha que ha tenido la gentileza de escribirnos y de manifestarnos su deseo de sumarse a nuestra tertulia. Esta tertulia que casi me atrevería ya a calificar de nacional. Pero antes de comunicarnos con él, yo quiero compartir con ustedes una reflexión muy breve. Para mi alegría, ustedes continúan escribiéndonos y aceptando mi invitación a conversar. Mi invitación a enviarnos su número de teléfono a nuestro correo electrónico para que luego Patricia Martínez, nuestra productora, los llame y nos ayude a escoger una fecha que a todos nos venga bien. Y esto, señoras y señores, esto es importante. Es importante porque permite que este programa sea un espejo, un espejo de algunas dimensiones muy distintas, muy diversas, de la realidad cubana, una realidad compleja, donde a la belleza del paisaje se opone a veces la ruina de nuestras ciudades, donde a las ilusiones de algunos cubanos se opone a veces el desaliento de otros, donde a la alegría de algunos de ustedes se opone a veces la indignación, donde al encanto de algunas de nuestras canciones se opone la conducta vergonzosa de algunos de nuestros compatriotas. Pero yo debo recordarles a ustedes que esa contradicción no es nueva, que esa capacidad de nuestro país, de Cuba, para mezclar lo admirable con lo abominable, para mezclar lo que nos orgullece con lo que nos abochorna y hasta espanta, esa contradicción fue denunciada nada más y nada menos que por José María Heredia, un hombre que nació en 1803, hace más de 200 años, y un hombre que falleció en el destierro en 1839. Sí, José María Heredia, poeta nacional de Cuba. Recuerden que en uno de sus poemas más célebres, El himno al desterrado, José María Heredia escribió lo siguiente: Dulce Cuba, en tu seno se miran en el grado más alto y profundo las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral. Voy a repetir esta estrofa tremenda. Dulce Cuba, en tu seno se miran, en el grado más alto y profundo, las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral. Amigos, Heredia estaba consciente de que Cuba era proclive a esa contradicción, de albergar en lo más profundo de sí misma, en su dulzura, la belleza de la realidad en torno de la realidad física y el horror del comportamiento de mucha gente. Las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral. Pero es que algunas décadas después, Juan Clemente Zenea, otro de los grandes poetas cubanos de todos los tiempos, va a escribir una estrofa donde ese estado de ánimo vuelve a ser evidente. Zenea nació en 1832, es decir, 29 años después de José María Heredia, y en uno de sus grandes poemas, el poema titulado En días de esclavitud, Juan Clemente Zenea dice lo siguiente: Tengo el alma, señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me culpes, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Zenea, como muchos de ustedes saben, iba a ser fusilado en la cabaña en 1871. Yo creo que muchos cubanos actuales tienen el alma adolorida por unas penas que no tienen nombres, y creo que es importante que este programa también se haga eco de esas penas. La invitación a pensar sonriendo sigue en pie, pero no siempre podemos esperar que ambas cosas, amigos, pensar y sonreír coincidan. Hay días en que una de ellas pesará más que la otra, desplazará a la otra, y nada podremos hacer para impedirlo, porque así también de cambiantes, somos los seres humanos. Tenemos días buenos, días malos, e incluso días en que no sabemos qué tenemos. Amigos, es el grupo Sierra Maestra interpretando Al vaivén de mi carreta, un lamento del campesino cubano. Amigos, Al vaivén de mi carreta, de Antonio Fernández, Ñico Saquito. Una canción escrita hace muchos, muchos años, que tengo la impresión que no ha perdido vigencia. Por eso he querido iniciar el programa de hoy escuchándola. Hoy tengo el gusto de tener en la línea telefónica a Joanny Beltrán Gamboa, un radioescucha vecino de Guantánamo, a quien no conozco personalmente, pero a quien le agradezco mucho su deseo de conversar con nosotros. Hola, Joanny, ¿cómo estás?
Hola, hola. Buenos días. Recibe un fuerte abrazo de usted, todo el colectivo de trabajo que trabaja con usted y los radioyentes.
Es un placer tenerte en la línea telefónica y poder conversar contigo y saber de ti, de tu ciudad, de los tuyos. Háblame un poco de ti, Joanny. ¿Dónde naciste? Háblame de tu niñez, de tus padres.
Bueno, sí. Le diré que nací, soy camagüeyano. Nací en la provincia de Camagüey.
Ah, sí.
Pero bueno, desde muy pequeño vine hacia la provincia de Guantánamo, donde realmente actualmente estoy viviendo. Estudié en la primaria en Mártires del 4 de agosto, de ahí fui hacia la Pedro Agustín Pérez, nombrada La Salle, donde hice mi secundaria básica, y de ahí hice el 12 grado en el Predo. Pues nada, mi familia es una familia humilde, honrada, noble. Ajá. Mi madre es cristiana, es testigo de Jehová. Ajá. Mi padre, aunque no lo es, pero bueno, es así. Y yo toda mi vida me he dedicado a, como es cubano a pie, a trabajar honradamente hasta luchar mi vida, hasta que decidí luchar por libertad, por democracia, y porque se respeten los derechos humanos.
Entiendo. Una pregunta, ¿heredaste esa fe de tu familia? ¿Eres también creyente o no?
Bueno, ciertamente creo en Dios. Ajá. Creo en Dios porque sé que sin Dios no hay nada. Aunque mi madre es testigo de Jehová y los testigos de Jehová, ciertamente no, según lo que mi madre me ha contado, ella no se mezcla en asuntos políticos, pero bueno, yo sí, porque yo realmente, desde mi punto de vista, sé que lo que hago, estoy convencido, estoy claro de la necesidad de cambio, de la necesidad de la que tiene el cubano de a pie, del hambre, la miseria en la que el gobernante ha sumido a Cuba en la peor de la miseria, y por eso decidí coger este camino.
Una pregunta, ¿tienes mujer, hijos o no?
Sí. Tengo mi esposa que llevamos 13 años, se llama Yumari Chacón Lamó, quien está integrada a la lucha, y tengo dos niños, tengo uno que tiene 13 años, que no es con ella, es con otra joven. Ajá. Y tengo otro que tiene 10 años, que se llama Joel Beltrán Chacón, quien ha sido víctima de la represión policial e incluso fue golpeado cuando tenía 8 años por un oficial de la policía política, y fue ingresado y fue operado quirúrgicamente de inmediata debido a los golpes que recibió.
Qué pena. Entonces eres, perdona la pregunta, eres un hombre joven.
Sí, tengo 35 años de edad, mi esposa tiene 36, soy un hombre joven, fuerte y decidido en la lucha en la que llevo.
Qué bueno, una pregunta. Yo quisiera, como les pido a todas las personas que entrevisto desde Cuba, que me hablaras, aunque sea brevemente, de tu ciudad. ¿Qué es lo más hermoso de Guantánamo? ¿Algún lugar de la propia ciudad o los alrededores?
Bueno, Guantánamo, como tal, está definido, es una zona montañosa, es una zona donde hay río, donde hay café, donde hay cañas, donde es una zona de mucho campo. El centro de la ciudad donde actualmente vivo no es hermoso, como digamos, pero bueno, es una ciudad normal, igual que otra. Es una ciudad donde reina la pobreza. Bueno, es lo último del oriente del país, y donde se ha olvidado todo. Guantánamo es, como dijo Fidel Castro en uno de sus discursos cuando vino a Guantánamo, el tercero del tercer mundo.
Qué tremendo. Pero bueno, digamos que hay un parque hermoso en Guantánamo.
Sí, Guantánamo tiene el parque central de la ciudad, que se llama, lleva como nombre el Parque José Martí. Tiene una Casa de la Cultura que le queda al frente. Tiene un bulevar que lleva apenas 5 años porque no tenía ni bulevar donde pasea. Están las tiendas de área de divisa. Ya le digo, es un lugar que, aunque no es bello, me siento satisfecho de, aunque no soy guantanamero como tal, que no nací en Guantánamo, pero me siento ser guantanamero porque sé mi niñez aquí en esta provincia, y pues la quiero y la amo tanto como a la provincia de Camagüey.
Qué bueno. ¿Hay alguna festividad anual que alegre Guantánamo, un carnaval, un día especial o no?
Bueno, sí. Carnaval, San Joaquín. Ajá. San Joaquín, y aunque ya no lo celebran en esa fecha como tal, porque las tradiciones en Guantánamo se han perdido. Recuerdo cuando yo era niño que se hacían primeramente la verbena y después los carnavales. Pues ya se hace la verbena, y la gran mayoría de las cosas que se venden son de las cosas de los particulares, de las propias personas como tal, no del Estado. Lo único que el Estado vende es una cerveza de termo a granel, como se dice en el cubano de a pie, y es un agua lo que vende.
Una pregunta, ¿por qué cubano de ayer o de hoy sientes admiración? ¿Hay algún patriota? ¿Hay algún escritor? ¿Hay algún hombre cívico que te enorgullezca en Cuba, en el pasado o en el presente?
Bueno, patriota para mí es José Martí. Uh-huh. Yo llevo sus ideales, llevo sus su sentir, porque sé que Martí luchó no por lo que actualmente estamos viviendo, uh-huh, los cubanos de a pie. Martí luchó por una Cuba verdadera, una Cuba libre, sin tiranía. Martí no era comunista. El comunismo yo lo catalogo como genocidio, como esclavitud, uh-huh, como hambre, uh-huh, como miseria. Lo comparo con el cáncer, con el cólera. Uh-huh. El comunismo debe desaparecer sobre la faz de la tierra. Y Martí tiene un dicho que dice que en un pueblo, le voy a decir otro dicho, que donde un pueblo donde mandan los tiranos, no deben de o mejor dicho, le voy a decir otro dicho, porque no recuerdo el dicho. En un pueblo donde los migrantes emigran, los gobernantes sobran.
Ah.
Y este es un pueblo donde Cuba es un país donde hay muchísimos emigrantes que emigran por situaciones económicas o que emigran porque los gobernantes lo obligan por la persecución,
es cierto,
por el hostigamiento a salir de la isla.
Es cierto, y hay muchos que no emigran, pero que emigrarían si tuvieran la oportunidad, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Eso es triste, eso es triste porque priva a Cuba de sangre joven.
Eso es triste y doloroso. Yo mismo salí del país, estuve en la República Checa, escalé en Francia, estuve en Holanda, estuve en Panamá, uh-huh, y viré hacia Cuba porque mi deber fue virar hacia Cuba. Muchos cubanos que estuvieron en esos lugares me propusieron que vas a obtener mejor vida, el cubano, pero mi deber era regresar a la nación donde nací y seguir mi objetivo. Mi objetivo primordial es democratizar a Cuba, para que mis nietos y mis hijos en un futuro no vivan en un lugar, en una nación, en un gobierno en el que yo estoy viviendo, en el que están viviendo mis hijos, en el que están viviendo los cubanos, en el sufrimiento de todos los cubanos de a pie que hay dentro de la isla, que saben la necesidad enorme de que hayan cambio, porque el hambre, la miseria, la escasez del transporte, los bajos salarios, uh-huh, son lo que actualmente nos están golpeando a nosotros los cubanos de a pie. Por eso decidí virar a Cuba y no irme de Cuba y seguir, aunque me maten, aunque vaya a prisión, aunque mis hijos, mis padres sufran lo que están sufriendo ellos y todos los cubanos.
Yo suelo, Giovanni, a las personas como tú que tienen ese valor, esa entereza, recordarles, si no lo conoces, te sugiero que lo busques. Un poema de José Jacinto Milanés, el poeta matancero del siglo XIX, donde él manifiesta, a mitad del siglo XIX, una voluntad similar a la tuya. Similar a la tuya y a la de otros cubanos que, contra viento y marea, decidieron y deciden permanecer en la isla. Recuerdo que la primera estrofa dice: hijo de Cuba soy, a ella me liga un destino potente, incontrastable. Con ella voy, forzoso es que la siga por una senda horrible o agradable. Y yo creo que tú encarnas ese ideal de José Jacinto Milanés. Es decir, de permanecer junto a Cuba, de permanecer en Cuba, aspirando a un futuro mejor y dispuesto a enfrentarte a todas las adversidades que puedan presentársete en un país donde obviamente las cosas funcionan tan mal. En el correo que tú nos enviaste nos decías que querías abordar tres temas. Y el primero de ellos es la situación de los vendedores ambulantes, de los llamados carretoneros en Guantánamo. ¿Qué pasa con ellos?
Sí. ¿Qué pasa? Le envié eso precisamente porque realmente sufro lo que sufre en esa persona. ¿Por qué? Porque yo trabajo directamente con el pueblo, con la población, su sentir. Además, mi mensaje lo hago como los cristianos, un grupo en una cola, en la bodega, donde quiera que llegue, y me tocan el tema, se toca el tema de conversación, converso y le explico la necesidad de que el cubano debe de abrir los ojos y debe de saber sus derechos como tal. Y he hablado con muchos carretoneros, o sea, vendedores ambulantes,
sí,
y me tocan el tema de la persecución, del hostigamiento que tienen por parte de la policía y de los inspectores.
¿Por qué?
Y le he hecho varias preguntas, entre ellas, ¿dónde compran la mercancía? ¿El gobierno le da un local donde ustedes pueden comprar la mercancía? Y nada, me dicen de que no, no, esa es la primera. No tienen, los vendedores ambulantes no tienen un local donde el Estado le vende la mercancía, esa es una. Ellos tienen que comprar la clandestina. Otra, los que tienen patente tienen que pagar, o sea, 87 pesos en moneda nacional por el seguro social más la patente abonada, más un fisco a fin de año. Y el gobierno no le, o sea, le tiene un mercado donde incluso tienen hasta que declarar los productos que ellos venden, esa es una. La otra es que no pueden estacionarse en un lugar determinado porque la policía o los inspectores de inmediato lo multan, y son productos que cuestan muy caro porque tienen que comprarlo a la bolsa negra, a los campesinos, y el hostigamiento, la persecución es constante mediante los inspectores y la policía.
Qué pena. Giovanni, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero me interesa mucho, mucho todo lo que estás contando. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos la conversación. ¿Te parece?
Sí, 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 cómo no. De acuerdo, de acuerdo.
Con sus canciones que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía, cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana brindándole mi saludo, a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, y es David Blanco interpretando Yo Soy el Punto Cubano.
En el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. La tierra de mis amores.
Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Amigos, hoy, como ya todos saben, estamos entrevistando a un joven cubano admirable, Giovanni Beltrán Gamboa, allá en Guantánamo. Un hombre que ha decidido ser fiel a su vocación de luchar por un destino mejor para su país y para los suyos. Algo realmente admirable, repito. Pero antes de retomar el diálogo con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí por Radio Martí, que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM, canal 153. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y quiero instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y quiero anunciar algo especial. Mañana vamos a hacer un programa distinto. Algunos de ustedes se nos han escrito expresándonos su deseo de saber más de Mara y más de mí, de conocernos mejor. Bueno, tal y como nosotros queremos conocerlos mejor a ustedes. De manera que, después de dudarlo mucho, porque no nos gustaría caer en la pedantería de hablar de nosotros mismos, después de dudarlo mucho, hemos decidido complacerlos, entrevistarnos el uno al otro, pero con una condición, con la condición de que ustedes también nos hagan preguntas, de que ustedes nos digan qué quieren saber de nosotros, de que ustedes nos entrevisten. Así que, si quieren preguntarnos algo, envíennos esas preguntas entre hoy y mañana, antes o durante el programa, y díganos qué quieren saber de nosotros. Patricia va a estar pendiente de sus correos, va a pasarnos esas preguntas y Mara y yo vamos a tratar de contestarlas con el mayor de los gustos. Ya pueden, desde ahora, si lo desean, pues empezar a preguntar a través del correo, porque el programa, repito, va a ser el de mañana. Pero bueno, volviendo a Giovanni Beltrán Gamboa. Giovanni, nos estabas hablando de la situación de los carretoneros, ¿no? De los vendedores ambulantes. Una pregunta, ¿hay vendedores ambulantes no que andan en carretas, sino a pie por Guantánamo, que también sufren algún tipo de represalia?
Sí, le hablo, hay diferentes carretoneros y cocheros. Hay carretoneros que andan a pie, que son los que venden los productos agrícolas, que son víctimas de la represión, pero también están los carretoneros que son cocheros, que son los que transportan a las personas de un lugar a otro, sufragando, o sea, la necesidad del transporte de los ómnibus y de los transportes locales, que son los cocheros, que también son víctimas de la represión, del abuso y de la persecución política por parte, o la persecución por parte de los inspectores y de la policía.
Una pregunta. ¿Estos cocheros existieron siempre en Guantánamo o han surgido por la necesidad que tiene el pueblo de transportarse?
Bueno, desde que tengo uso y razón, estos cocheros, debido a la gran necesidad que tiene el pueblo cubano del transporte acá en la provincia de Guantánamo, han surgido debido a esa situación. Y quiero decirle de que el pueblo guantanamero está muy agradecido de estos cocheros, porque Guantánamo está dividido en cuatro partes: la parte sur, parte norte, parte oeste y parte este. Y ellos se dirigen hacia todas esas partes, cobran 2 pesos y te llevan, ejemplo, de la piquera centro hasta la zona de Santa María, buscando la parte este de la ciudad de Guantánamo. Desde la zona centro hasta la parte sur te cobran lo mismo y así sucesivamente.
¿Y qué hace? ¿Qué hace el gobierno para entorpecer esa labor?
Sí, lo primero, el gobierno, con respecto a los cocheros, mira, el gobierno, un coche, le digo porque conozco muchísimos cocheros que me han planteado su inquietud, su situación, e incluso en medio de su protesta yo he ido a cubrirla y he ido a apoyarlo. Cuando ellos han ido al gobierno y cuando han planteado sus situaciones a quienes tienen que ver con eso. El coche, los que tienen caballo, los cocheros no le venden la herradura, no le venden la herrada de clavo, no le venden la miel, no le venden el pienso, la hierba. Le prohíben en todos los lugares donde pasa transporte, donde pasa esto, que los animales estén. Pero más que eso, le tienen un requisito enorme, o sea, le ponen traba y cuando los inspectores se caprichan le piden los documentos. Uh-huh. Y cuando no esto, cuando no es aquello, pero al final es para ponerle multa de 500 pesos hasta 1.500.
No, mucho
ahora
dinero.
Están cogiendo una moda de que el policía de tránsito lleva una hilera de coche, lo lleva hasta la unidad de patrulla. Allí le parquean la carretilla, el coche, tienen que pagar la estadía, y la estadía solo le cobran 50 pesos por día. Le ponen una multa de 1.500 pesos, moneda nacional, que equivale a 60 céntimos o a 60 dólares, que para conseguirlo en un mes de trabajo,
claro,
no lo consigue,
claro.
Tienen que pagar esa multa más la estadía, es algo terrible, terrible. Y entonces el gobierno no sufraga. No tiene para darle al pueblo el transporte que realmente ellos necesitan, el pueblo necesita como tal. Es decir, estas personas le están sirviendo a la población como tal, en sentido general, viven además de eso, porque el gobierno, en Guantánamo, no hay trabajo. Los jóvenes, la gran mayoría, tienen que trabajar por cuenta propia, chapear un cantero, cortar hierba, botar la arena, porque tienen la nombrada llamada esa que quedaron idóneos, desempleados, personas que tienen 6, 7, 10, 15 años de trabajo, quedan idóneos, quedan desempleados, total, porque el gobierno, ya no hay capacidad para trabajo, tienen que salir a inventar lo que son padres de familia y muchos tienen la posibilidad de adquirir un coche con un caballo y entonces el gobierno le pone ese tipo de traba.
Qué pena, qué pena. ¿Qué pasa con un caballo que se confisca, por ejemplo?
Bueno, el caballo, ellos tienen un lugar que lo llevan, se llama Chitine, eso queda en la carretera de Caimanera. Ellos, cuando ellos tienen duda o le parece o se encaprichan, le cogen el caballo, lo llevan a hacia ese lugar, que es el lugar destinado para tener los animales, que presentan problemas o que llevan un proceso investigativo y lo llevan. Pero lo llevan para allí y desde que lo llevan, desde que el animal pisa el pie allí, tienen que pagar 50 pesos de estadía y salen muchísimamente flaquísimos porque allí no tienen las condiciones necesarias para tener esos animales. Y quien sufre es el propietario de los animales.
Quien sufre
es el dueño del animal, que si se mete 10 días en ese proceso, son 10 días que el caballo no come miel porque ellos no le dan miel. Le dan la hierba semimente seca porque acá en esta provincia está lloviendo muy poco y no hay la atención requerida. Pero más que eso, para sacarle ese animal de allí, es terrible porque hay que hacer un papeleo enorme, enorme. Le digo esto porque tenemos un activista que es cochero, quien se llama Roberto Cuba Sendó, y la policía se encaprichó, le cogió el caballo, le cogió la carriola y tuvimos 14 días en huelga de hambre exigiéndole al gobierno que le devolviera su caballo y le devolviera su carriola. Al final se dieron, pero aquel caballo salió que parecía, como dice el cubano, una cegueta, flatísimo, flatísimo, casi al morirse. Tuvo que ponerle suero, vitamina, para volver a recuperar su caballo.
Entiendo.
Esa es la situación que hay con estos cocheros.
Entiendo. Giovanni, ¿y cuál es el propósito del gobierno con estos hostigamientos? Es decir, ¿qué saca el gobierno de esto?
El gobierno, el propósito primordial es, para mí, mi punto de vista, una, que tiene a los inspectores trabajando. Los inspectores no le producen nada a la economía del país ni al gobierno. Ese es un salario que ellos tienen que devengar al igual que la policía, aunque es necesario la policía en todos los países del mundo, pero en este caso la provincia, o sea, Cuba, la policía está para reprimir y está para hostigar al cubano de a pie. Los inspectores, ellos le ponen una meta, porque he conversado con muchísimos inspectores y le ponen una meta, que ellos tienen que en el mes poner multa de 500 mil pesos, 1.500 para ellos poder cobrar.
¡Qué horrible!
Y para ellos poder cobrar. Y ellos dicen que en muchos lugares ellos tienen que hacerlo porque, como dice, mis frijoles o los de mis hijos
depende.
Quiénes se lo dan. El cubano está lleno de necesidad, está muchísimo presionado y ellos, al verse en situaciones como esa, prefieren poner esa multa y no prefieren decir, yo no coopero, yo no hago esta injusticia, yo no reprimo, y se ven y se van por ese camino.
Qué pena, qué pena, qué pena lo que lo lleva a uno a hacer el temor, la necesidad, ¿verdad?, de la injusticia. Tú también nos hablabas de la situación de los campesinos, que es una situación difícil allá en el área de Guantánamo. ¿Por qué?
Sí, la situación de los campesinos, es bastante, bastante, bastante complicada, que tiene que ver con el tema de los carretoneros y que tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque los campesinos se deben a una CCS, cuando le hablo de una CCS, a una cooperativa. Se deben a una cooperativa donde le tasan, si tienen un caro de tierra, le dicen, tiene que entregarle al Estado, por ejemplo, 100 quintales de maíz. Inclusive no le venden la semilla, no le venden el producto para fumigar. El campesino necesita de bota, necesita de producto, necesita de azadón, necesita de mochila para fumigar, necesita de una buena turbina para poder regar, necesita de combustible, porque trabaja con petróleo, y necesita muchísimas cosas que el gobierno se la da. Pero más que eso, cuando consiguen esos productos por fuera, tienen que pagarle a las personas que trabajan, y llega el tiempo de cosecha, en la gran mayoría de la cosa, la cosecha se pierde porque le ponen el pretexto de que no hay caja cuando no hay transporte, y tienen que vendérselo a un precio módico, y se lo pagan, el pago del campesino como tal dura 3, 4 y 5 meses, porque le dan un cheque y le dicen que la cooperativa no tiene dinero y tienen que esperar. Muchas de las cosechas a veces se van, de la semilla, cuando llega el producto y llega la cosa, se va fuera del término de la cosecha. Y el campesino no puede decidir por lo que él mismo siembra. Le ponen una tasa, le dicen, tienen que entregar tanto, y más que eso, llega un familiar y ellos tienen, o desean entregarle 2, 3 cajas de tomate para que se lo lleven, y en los puntos de control que están en diferentes partes de la carretera de la ciudad, lo para la policía, tienen que tener un documento, el campesino debe de haber cumplido la norma, la tasa que le puso la cooperativa, porque si no, le decomisan esos productos.
Pero ¿cómo se puede vivir en un país así? Es algo tremendo. ¿Cuál es la actitud del guantanamero promedio? Es decir, ¿estos disgustos se comentan públicamente? Si uno va a un parque, si uno hace una cola, si uno va, no sé, a un comercio, ¿la gente habla de esto con bastante ya libertad o sigue atemorizada?
No. Ya, sí. Sinceramente, el cubano ha abierto los ojos como tal, ya le digo, es algo terrible, algo duro, algo doloroso, pero el cubano de a pie ha abierto los ojos, ya los campesinos hablan, ya los campesinos protestan, incluso en el municipio Manuel Tames, le digo esto porque tenemos a Raúl Martínez Caraballo, quien es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, uh-huh, en ese municipio, y es campesino y ha sido víctima de la represión, ha sido víctima de comiso, ha sido víctima de todo eso por parte de la policía, por él expresarse libremente y por él expresar su sentir. Él me dice que él pertenece a la CCE Feliberto Betancur en el municipio Manuel Tames, y las reuniones con los miembros del partido, con los campesinos, allí son los días 18, y todas las reuniones se basan en amenaza, a pesar de que él expresa su sentir, de que él dice que su mercancía, que su sudor, su sacrificio, él se lo vende al Estado como tal, pero él le da de su producto a quien él entiende.
Ajá.
Inclusive nosotros tuvimos hasta que protestar porque le querían decomisar, o sea, su finca. Pero es duro ver que un campesino tiene su finca de yerbada, la tiene sembrada, y sin embargo, al frente le quedan hectáreas de tierra que están llenas de marabú, que están llenas de hierba, y que el gobierno no la atiende ni tiene tampoco para, o tiene, o no le da la gana de hierbarla y de poner personas a trabajar, pero sí quiere vivir del campesino. Y ya el cubano ha perdido casi el miedo, porque el descontento de la población es bastante, bastante ya, porque este es un régimen que lleva más de 50 años, que ya no engaña a nadie, y el descontento es muchísimo. En la calle se comenta la necesidad de transporte, de comida, de medicina, de médico, ya todo el descontento, la población ha abierto los ojos.
Una pregunta última, porque se nos acaba el tiempo. ¿Están conscientes los represores de esta situación? ¿Crees tú que todos están convencidos de que hacen lo correcto, o crees tú que muchos de ellos saben que están siendo injustos, como esos inspectores que mencionaste, y hacen ciertas cosas porque no les queda más remedio? ¿Cuál es la situación de los represores?
Ellos saben que lo que están haciendo no es lo correcto.
Uh-huh.
Y le pongo, ellos lo saben, pero la necesidad lo obligo, y le pongo de ejemplo el 8 de diciembre cuando asaltaron mi vivienda, que la asaltaron con armas largas, derrumbaron la puerta.
¿Con armas largas?
Sí, con armas largas, con la tropa antimotines, le metieron un repicón a mi madre que tiene 53 años de edad, la revolcaron, a mi hermano lo golpearon,
horror,
que no es disidente, mi madre cristiana, a mí, que soy un hombre pacífico, que soy un hombre indefenso, que solo lucho por libertad, por democracia, porque se respeten los derechos humanos, lo que le hicieron a mi hermana, lo hicieron ante mis hijos, que son menores de edad, se robaron equipo electrodoméstico, se robaron medios cómputos, se llevaron laptop, se llevaron un radio que yo escuchaba, la emisoria de Radio Martí, se llevaron teléfonos, se llevaron memoria MP3, memoria USB, se llevaron mi pasaporte, que me han impedido en todo momento salir nuevamente del país, porque saben que a donde vaya voy a regresar, y es un medio de amenaza o para impresionarme. Se llevaron muchísimas cosas, documentos, literaturas que son de mi madre, y no han dado ninguna respuesta. Eso fue el 8 de diciembre del 2015, y hasta ahora hemos ido a todas las instituciones pertinentes, hemos ido a la fiscalía, hemos ido al partido, hemos ido a la delegación provincial del Minín, hemos ido al Lirimoa, a la seguridad del Estado, a la jefatura de la seguridad del Estado, a la unidad de operaciones, donde hay dos personas que ellos se nombran ser los responsables y nos lo han dicho en nuestra cara, que es el capitán Heidi González Pérez y la teniente Mariana. Y ellos dicen de que no, hasta la fecha, no tienen respuesta para darnos. Primero nos dijeron de que el perito, que había que peritar todas esas cosas y que el perito estaba enfermo.
Giovanni.
Después nos dijeron que había que esperar una firma. Eso es una falta de respeto.
Claro,
eso es
claro.
Una violación es de derechos humanos. Es un chantaje para tratar de doblegarme a mis ideas, a mi pensamiento, a que no salga y retorne, o a quererme presionar para que yo salga del país y no regrese a mi nación, que no lo van a lograr, ya vuelvo y lo repite, aunque me cueste la prisión. Estoy decidido a vivir en Cuba, estoy decidido a luchar y estoy decidido a democratizar a Cuba.
Giovanni, está de más decirte cuánto lamentamos tu situación, cuánto te agradecemos este testimonio, cuánta admiración nos inspiras, ¿eh? Y cómo deseamos que todos, todos puedan disfrutar de una vida mejor. Gracias por este rato de conversación, Giovanni.
Bueno, muchas gracias a usted por invitarme a su programa y le pido que en otra ocasión le escribiré para seguir tocando temas que afectan al cubano de a pie. Y espero, vernos un día, porque sé que eres cubano, espero vernos un día en nuestra Cuba.
Ojalá
espero
sea así.
Espero vernos un día poder conversar.
Ojalá sea así.
Y yo no pierdo la esperanza de que Cuba muy pronto la liberemos y la democraticemos, y que los cubanos que están en el exilio, porque el gobierno lo hizo de una forma u otra, escapar o salir, o decidieron irse para allá por mejores de vida, aunque estén allá, estén luchando, porque hay muchísimos que aunque están allá, están luchando y están aportando a la nación cubana para que sea libre.
Puede estar seguro de eso. Hasta pronto, cuídese.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga a usted, y muchas gracias por invitarme a su programa y a todas las personas que lo escuchen, que se sumen y que vean la necesidad de luchar por ver nuestra Cuba libre y democrática como lo soñó José Martí.
Así es. Amigos, me despido volviendo a Heredia. Dulce Cuba, en tu seno se miran, en el grado más alto y profundo, las bellezas del físico mundo, los horrores del mundo moral. Hasta pronto.